Y como cada 15 días aquí en el programa abrimos sección del Centro de Competencias Digitales, saludamos ya a Santiago Moreno. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días, Franco.
Y esta semana seguimos además en la semana de conmemoración del Día de la Mujer, que tuvo lugar el pasado lunes, el 8 de marzo, pero también hay en la tecnología mujeres, ¿no?
Sí.
A lo mejor no son tan conocidas, ¿no?
Claro, por eso lo he querido traer aquí, aunque ya ha pasado el día, pero bueno, no quería dejar pasar la ocasión para reivindicar.
De hecho, aquí en Guareña seguimos en la Semana de la Mujer, o sea que pues,
entra todavía. Entonces, quería reivindicar un poco el papel de la mujer que ha jugado a lo largo de todos estos años con la investigación en las tecnologías, que son, la verdad, poco conocidas, pero sorprende mucho la cantidad de mujeres que ha habido que han sido fundamentales para que las tecnologías como las conocemos ahora, o sea, sea la tecnología como ahora ya ha llegado a donde ya ha llegado. Entonces yo por eso quería un poco reivindicar la figura de la mujer en este uh-huh. sentido. Y después, bueno, pues vamos a hablar también sobre Disnostalgia, la controvertida aplicación de inteligencia artificial que devuelve la vida a los, bueno, por decirlo así, sí es verdad, a los muertos, ¿no? Porque es una exageración, evidentemente, pero parece que sí, que cobra cierta vida. Y después, bueno, pues para finalizar vamos a hablar sobre el taller de currículum digital que vamos a impartir a partir del día 22 y quería hablar sobre ello.
Pues vamos con esas mujeres extraordinarias también, su legado en la tecnología.
Pues sí, bueno, pues las mujeres, pues como he dicho desde al principio, pues han ocupado y ocupan evidentemente todavía un papel muy importante en los avances de la tecnología y la computación en general, ¿no? Son mujeres que en la sombra, que requieren nuestra atención y por supuesto pues nuestro reconocimiento. Y no porque ellas lo pidan, sino porque son un ejemplo para que niñas y mujeres pueden seguir sus pasos en igualdad de condiciones. Y para que todas las personas sepan que el género no importa a la hora de trabajar y aportar conocimiento al mundo. Según los datos de la ONU, la brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas persiste desde hace años en todo el mundo. Los prejuicios y los estereotipos de género que se arrastran desde mucho tiempo continúan manteniéndose al día de hoy a las niñas y mujeres alejadas de los campos relacionados con la ciencia. Solo un dato para tener en cuenta, el menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres. También son datos hablados por la UNESCO. Y a nivel mundial, la matrícula de estudiantes femeninas es particularmente baja en tecnologías de la información y las comunicaciones, las denominadas TIC, uh-huh. con un 3%, ciencias naturales, matemáticas y estadísticas con un 5%, y en ingeniería, manufactura y construcción con un 8%. De hecho, ya las Naciones Unidas, pues ya a partir del día 11 de febrero, lo declaró como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la uh-huh. Ciencia.
Aquí en el instituto hay una, se celebró, se conmemoró el día, este día sí. que hablas, hicieron talleres y además hay un grupo de chicas que está también haciendo actividades y proyectos en el centro sobre esto, así que pues parece, esas futuras sí. científicas.
Efectivamente, hay que despertar un poco la curiosidad en ellas y animarlas a que trabajen en este campo, porque evidentemente pues pueden alcanzar y alcanzan de hecho la misma importancia que puede alcanzar un hombre, un niño, uh-huh. evidentemente, pero parece ser que bueno, no, al final no llegan, no saben por qué, la verdad, todavía no llegan a alcanzar ese número de matriculaciones en las universidades y en los centros de investigación. Pero como he dicho, vamos a hacer un repaso un poco sobre estas mujeres que de hace ya bastante tiempo han sido pioneras en la investigación y en la tecnología y la computación, ¿no? Una de ellas, la primera, por ser quizás la más antigua en el tiempo, la más lejana en el tiempo, es de Ada Lovelace, que nació en 1815 y falleció en 1852, y conocida habitualmente como Ada Lovelace, fue una matemática informática y escritora británica, célebre sobre todo por su trabajo acerca de la calculadora de uso general, la denominada máquina analítica. Uh-huh. Entre sus notas sobre la máquina se encuentra lo que se conoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se le considera como la primera programadora de ordenadores. Entonces, Ada Lovelace pues es la madre de la informática, sencillamente, así de claro. Después, pues Edith Clark, pues otra, pues también patentó una calculadora gráfica que resolvía problemas de transmisión eléctrica. Edith Lamar, que bueno, hay gente que le puede sonar, aunque era una actriz muy famosa en su tiempo, y fue la inventora de la primera versión del espectro ensanchando, la que permitía las comunicaciones inalámbricas a larga distancia. Quiero decir, creó la Wi-Fi.
Ah, mira. La Wi-Fi es el espectro ensanchado de comunicaciones inalámbricas de larga distancia.
Y eso lo creó Edith Lamar, que aparte de investigadora, era una actriz muy famosa. Después tenemos la famosa Top Crater Rosis, que es el nombre.
Qué versatilidad tienen los Estados Unidos, ¿eh? Lo mismo se dedican al famoseo y al artisteo, sí, que inventan la wifi, ¿eh?
Hombre, los americanos, pues la verdad es que los americanos, los alemanes, los franceses, nosotros no tanto, pues se han sido precursores en la investigación y en la invención. Han tenido mucho menos problemas a la hora de crear este tipo de cosas.
Claro, ¿no? Pero luego a la vez por lo menos en Estados Unidos son actrices y actores.
Sí, o sea, allí tienen un poco de todo, y músicos, allí tienen de todo, y deportistas, es un país muy grande también, es verdad, pero bueno, tienen una iniciativa que quizás nosotros aquí, hablando de España, pues no tengamos, ¿vale? Eso es cierto, aunque bueno, en España también hay buenos
inventores. Sí, hombre, tampoco hablemos tan mal.
Pero tampoco nos hayan ido tan mal, pero bueno, no tanto, nuestros mejores inventores se tuvieron que ir fuera, nuestros premios Nobel. Bueno, otro caso también importante sobre mujeres que han sido muy innovadoras en este tema de la informática son las denominadas Top Secret Rosies, que es el nombre que se le da a un grupo de mujeres que en 1942 fueron contratadas por el ejército estadounidense para programar uno de los primeros computadores, el ENIAC. Este grupo está formado por, ya digo, con muchas mujeres fueron reclutadas por el ejército, y tras el asalto de Pearl Harbor del ejército nipón, y este grupo olvidado de mujeres fue muy importante, ya que hicieron grandes aportaciones a la programación y la tecnología durante el siglo XX. También otro ejemplo, John Elizabeth Lowry Murray, también que nació en Londres en 1917, fue una criptoanalista y numismática británica que trabajó en el Bletchley Park durante la Segunda Guerra Mundial, y fue la única mujer que trabajó en el equipo del matemático Alan Turing en el proyecto Enigma, que desencriptó las comunicaciones secretas de la Alemania nazi. Su papel en este proceso le valió premios y licitaciones con el nombramiento como miembro de la Orden del Imperio Británico. Esta mujer tiene un nombre curioso, Alan Turing. Alan Turing fue también el precursor de la programación. Alan Turing, pues dice la leyenda que se envenenó mordiendo una manzana. Y por eso Apple tiene una manzana mordida como logo. Entonces hay una película muy curiosa, además es muy buena, se llama Descifrando Enigma, que cuenta el caso este de Alan Turing. Alan Turing era homosexual y se suicidó, porque en Gran Bretaña en aquella época, pues bueno, se perseguía a los homosexuales y lo metían en la cárcel. Entonces esta chica, John, se casó con él para encubrir que él era homosexual. Uh-huh. Y era la única mujer que estaba en el equipo para descifrar la máquina Enigma, tan famosa y usada por los nazis. Tenemos aquí una mujer española, Ángela Ruiz Robles, que nació en Villamín en 1895, y gran inventora española que desarrolló la enciclopedia mecánica, lo que es la precursora del e-book. Lo desarrolló esta mujer, Rosa Politzer, más conocida como Rosa Peter, fue una matemática y la principal contribuidora al desarrollo de la teoría de las funciones especiales recursivas, fundamentales en la computación. También Grace Murray Hopper, que nació en el condado de Harlington, fue una científica de la computación militar estadounidense con grado de contraalmirante. Esta desarrolló el lenguaje de programación COBOL, que todavía se utiliza hoy, al día de hoy, para programar, pues eso, programas. Uh-huh. Jean Sammet también fue una científica informática estadounidense que desarrolló el lenguaje de programación FORMAC en 1962, el primero para la manipulación simbólica. Karen Sparks-Young fue una científica británica especializada en lingüística computacional, investigadora pionera en recuperación de la información. Otra precursora del lenguaje informático BASIC, que también se sigue utilizando ahora.
Ese sí le conozco.
Fue Mary Ketter Keller, pues ella también fue una mujer, nacida en 1914 y fallecida en 1985. Margaret Hayfield Hamilton dirigió desde el MIT, que es el Massachusetts International Technology, en inglés, el equipo que desarrolló el software de navegación para el programa espacial Apolo. Evelyn Breslin, ingeniera informática norteamericana que impulsó los procesadores de texto y el primer sistema de reservas aéreos. Los procesadores de texto, lo que es el Word o lo que es el OpenOffice, lo desarrolló Evelyn Breslin. Los procesadores de texto lo utilizamos todo el mundo. Uh-huh. Ernest Schneider-Hober, su sistema de digitalización de la comunicación telefónica sigue vigente hoy en día. Trabajó en Bell, que es una empresa sobre teléfono muy importante, trabajó allí 32 años. Shirley Ann Jackson fue la primera mujer afroamericana en doctorarse en el MIT y desarrolló el fax, la marcación por tono y la fibra óptica. Frances Helen, la primera ganadora del Turing, premio Nobel de la computación, Turing por lo que hemos dicho antes, por Alan Turing, fue especialista en mejorar el rendimiento del programa informático. Radia Perman se la considera la madre de Internet y su mayor contribución fue la creación del protocolo STP, donde se suben archivos y intercambian archivos por STP y aún siguen activos. Y para finalizar, entre otras muchas, la verdad es que ya he dicho unas pocas.
Un listado interminable, ¿no?
Carol Sound, la primera diseñadora de videojuegos. Trabajó en compañías míticas como Atari. Y esta señora pues también ha sido una. Quiero decir, ha habido muchas. Aquí he traído una relación quizá a lo mejor un poco extensa. Pero bueno, para uh-huh. Poner y reivindicar a la mujer como que también es capaz, son capaces de realizar trabajos e investigación que tienen que ver con la informática y la computación. Y como vemos aquí en esta relación un poco extensa, ya vuelvo a repetir, nos han ayudado mucho a la creación de lo que conocemos las tecnologías de la información y la comunicación y la informática. Uh-huh. Entonces, pues bueno, yo quiero reivindicar la figura de la mujer en este sentido.
Y en este caso, visibilidad, ¿no? Que sí. Algunas de estas mujeres yo las conozco, pero la mayoría casi no.
Pues sí, no,
y sobre todo visibilidad, ¿no?
Claro, claro.
Mujeres en el mundo de la tecnología.
Evidentemente,
¿no?
Ni tú ni la inmensa mayoría. Uh-huh. Yo conocía de aquí algunas, pues la Ada Lovelace y algunos también, como tú, alguna más que me sonaba, pero evidentemente no al nivel de los hombres, ¿no? Siempre andamos con los famosos, los de Windows y Apple.
A Steve Jobs
y compañía, y toda esta gente, pero esta gente no.
A Bill Gates también, pero claro. Para que ahora estén esa gente, bueno, esta gente, estas personas, ha habido.
Antes ha habido un trabajo detrás, ¿no? en el que se han basado estas personas, Steve Jobs y Bill Gates, por ejemplo, como estamos diciendo, para desarrollar lo que han desarrollado después. Lo que pasa es que esta gente, Steve Jobs y Bill Gates, pues lo que hicieron además es un
emporio.
Un emporio comercial, porque aprovecharon toda esta tecnología para sacar adelante una serie de productos y venderlos al público en general.
Bueno, pues precisamente hablamos de productos porque estos últimos días, de hecho ha salido en muchas páginas, en muchos telediarios, en muchas noticias de prensa y demás, una aplicación controvertida, no solo por los resultados, sino también por otros aspectos, que es el devolver movimientos a las personas en una foto, ¿no?
Sí.
La Deep Nostalgia.
Eso trata Deep Nostalgia. Deep Nostalgia se ha convertido ya, es muy controvertida, por lo que tú dices. Presenta una herramienta de que convertir fotos de familiares fallecidos en vídeos que, como mínimo puede ser de desconcertantes, ¿no? Porque
el efecto es muy raro, ya te digo.
Sí. Yo no lo he visto mucho, pero hombre, lo he visto a través de vídeo, lo he visto algún ejemplo en directo también, y la verdad es que un poquito como solemos decir,
sí.
de repelús. Y bueno, esta compañía, que es MyHeritage, pues lo ha presentado, y ya digo, guarda una extraña y peculiar relación con los muertes, con la muerte, ¿no? Y
de,
bueno,
de todas formas es una aplicación o una página conocida, ¿no?
Marie sí, Marioneta, ¿no? Sí, sí, es conocida. Y bueno, los CEOs, hay CEOs que siguen trabajando después de muerto, gracias a la eternidad aumentada. Fíjate. Se está inventando también un chatbot, que es como una especie de robot post-mortem, estilo Black Mirror, si habéis oído hablar de la serie famosa Black Mirror, que trata sobre, son capítulos que tratan con, tienen que ver con la tecnología y su posible repercusión en un futuro no muy lejano. Este bot post-mortem lo ha desarrollado Microsoft. Cruz Campo, como también hemos visto ahora hace poco, con Lola Flores, convirtiéndola en trending topic, que la ha, digamos, entre comillas, resucitado. Y tampoco
sé si sería necesario para un anuncio de cerveza hacer toda esa movida también, ¿eh?
Bueno, pero...
De cerveza era, ¿no?
Sí, sí, cerveza. Sí, sí,
sí,
cerveza.
Dudando, sí.
Pero...
Que no se pierda el acento.
Que se trata de lo que es Cruz Campo.
Claro, sí, sí, pero bueno.
Hemos hecho publicidad. Nos tenían que pagar Cruz Campo.
Pero vamos, que yo qué sé, que no sé... Bueno, a ver, cada campaña es lo que... Pero tanto movimiento que, por cierto, han tardado una eternidad en hacer todo ese trabajo.
Sí, sí, sí. No, ese trabajo
va píxel a píxel en imagen, ¿eh?
Ese trabajo no es nada fácil, evidentemente.
Pero se va a poner de moda, ¿no?
Pero vamos, esta aplicación es fácil. Es poner una foto y digamos...
Y lo hace solo.
Una especie de escaneo y lo hace prácticamente solo. Tú le puedes modificar algunas cosas para que haga un tipo de movimiento, pero nada más. Lo que estamos hablando del ejemplo ese que estamos poniendo en las flores, seguramente será mucho más complicado. Ajá. Será mucho más complicado. Pero bueno, es de lo que se trata. Esta función la ha desarrollado una empresa israelí, de I+D, y bueno, y que consta, cada conductor es un vídeo que consta de una secuencia fija de movimientos y gestos. Y bueno, y dicha nostalgia puede aplicar con mucha precisión a los conductores a una cara en su foto fija, creando un vídeo corto que puede compartir con los amigos y familiares. Muchas personas la pueden ver con ilusión, pero otras personas, pues recuperar la imagen de su ser querido, ¿no? Pero otras personas, pues puede que no lo acepten tanto, ¿no? Y puede plantear, digamos, controversias éticas importantes, ¿no? Recalca a la compañía que Disney Nostalgia no recrea el alba, para evitar que las personas creen vídeos deepfake procesables, que se puedan... La deepfake ya se está utilizando mucho. La deepfake es el crear una cara igual que la tuya y que hable por ti. Y no eres tú.
Qué miedo.
Y no eres tú. O sea, eso ya ha pasado. Lo que pasa es que eso, evidentemente, en el caso de que hablábamos antes de Lola Flores, pues evidentemente han contado con el
permiso familia,
de los familiares.
Sí, sí.
Pero claro, yo qué sé, yo puedo publicar, imagínate, pues el vídeo de un familiar mío que haya fallecido y bueno, yo no tengo el permiso de ese familiar, lo hago yo porque yo quiero, pero el familiar, si me viera, por desgracia no me va a ver, diría, a lo mejor no me daba ese permiso, me da todo a saber. Por eso plantea ese tipo de cuestiones que pueden ser éticas, ¿no? Y pueden ser controvertidas, ¿no? Uh-huh. Y dice que no le pone la voz, pero ellos ya han reanimado al presidente estadounidense, Abraham Lincoln, y habla.
Madre mía.
Y Abraham Lincoln habla.
Por favor. Entonces, que lleva ya unos cuantos de años enterrado.
Pues entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos con esta nueva aplicación, que siempre que aparece una aplicación, pues hay su parte de controversia, ¿no? Y de su parte después, bueno, de buen o mal uso que se pueda hacer de ello.
Y al margen de controversia de todo este movimiento, también yo creo que sirve para recopilar unos poquitos de datos, ¿no? Porque no puedes animar una foto sin registrarte, bien sea con tu cuenta de correo electrónico, con Facebook, con Gmail, o sea que... Algo gratis hay, pero con el fin que decimos siempre, nada es gratis.
Evidentemente, las aplicaciones, mientras más gente lo utilice, la empresa o la compañía que la lance, pues más dinero va a ganar. Eso está muy claro. Esto es un negocio.
Más por cada foto ya tienen otros datos.
Claro, esto es un negocio. Esto, la informática, el mundo de las aplicaciones, tú te la puedes bajar gratuitamente, como tú dices, otras son de pago ya de por sí, pero es un negocio. Y entonces, pues bueno, el mundo de la informática y de las tecnologías va avanzando siempre en función del interés económico que tenga. Si no tienes un interés económico, pues avanza menos. Uh-huh. Si tienes un interés económico, avanza más. Pero eso pasa en todo y ha pasado siempre, ¿no? Eso y pasará, digo yo, porque al final esto es una industria. Estamos hablando siempre de que se van a perder muchos puestos de trabajo, ¿vale? Con el mundo de la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, cada vez habrá más gente, más desarrolladores, más personas que se ocupen de este tipo de herramientas o de aplicaciones para desarrollarlas y que el mundo y la gente la compre.
Sí.
Se usarán más, se usarán menos. Ya las redes sociales aparecen constantemente. Facebook y Telegram y estas empresas cada vez se van a usar menos. Uh-huh. Las cogerán otras y aparecerán otras. Eso es así.
En fin, bueno, pues dejamos el Deep Nostalgia, si alguien la quiere probar, que la pruebe, a ver qué tal el efecto. Y hablamos ahora, para terminar ya, de un taller sobre el currículum digital que estáis y que vais a empezar dentro de unos días por aquí, en el centro, ¿no?
Sí, vamos a iniciar uno con el motivo de la semana, esta semana del 22 al 25 de marzo, pues vamos a tener una celebración, la semana al Digital Week. Y dentro de esa programación, pues tenemos una sobre el currículum digital, búsqueda de empleo y marca personal, también vamos a tener una novedad, porque vamos a intentar que el currículum lo hagamos como en 3D, ¿vale? Para que en el móvil tengamos un currículum que sea de realidad aumentada, ¿vale?
Madre mía.
Se llama un currículum de realidad aumentada. Entonces, bueno, el mundo del currículum y del miedo del currículum también está evolucionando, como evoluciona todo, como estábamos diciendo hace un momento. Y entonces, pues ya no vale solamente llevar un currículum en un papel, en blanco y negro, con en un formato Word, con un tipo de letra determinada, sino que ya se inventan otro tipo de modalidades. Uh-huh. Para causar una cierta impresión y entonces, pues, ponerlo con realidad aumentada. Hay aplicaciones, hay programitas que se hacen muy sencillamente.
¿Y cómo queda? ¿Queda bien?
Quedan mal, quedan bien.
Sí,
quedan bien.
Y lo lleva siempre en el móvil, ¿no?
Y lo lleva siempre en el móvil y lo enseña y el currículum como si se levantara.
Ah, mira.
Si se abriera.
O sea, un papel en el móvil, ¿no?
Sí.
Una especie, ¿no?
Vamos, esa es la sensación, el efecto que da, evidentemente.
Que hace, sí.
No sale el papel del móvil, pero ese es el efecto que da. Entonces, bueno, pues la gente que quiera aprender a cómo realizar un currículum digital y otro tipo de temas que se tratan también en el taller, pues pueden ponerse en contacto conmigo cuando quieran aquí en el Centro Cultural, en el Centro de Compañías Digitales.
Muy bien, pues es el próximo taller que vais a impartir,
sí,
¿no? ¿Y qué tal todo? ¿Cómo sigue toda la cosa?
Bueno, bien, vamos.
Yo veo de vez en cuando algunas personas ahí.
Vamos avanzando. Ya podemos entrar aquí en el Centro Cultural de forma presencial para impartir los talleres. Ya no los hacemos online, pero bueno, ahí andamos poco a poco también trabajando.
Bueno, poco a poco, ¿no?
Poco
se va
a poco
recuperando. Así
sí.
Que, en fin, bueno, pues Santiago, nos escuchamos por aquí dentro de dos semanas.
De acuerdo, muy bien, estupendamente.
Noticias, o qué aplicaciones de estas raras.
A ver, no, ya he encontrado otra por ahí que vamos
alguna,
a hablar.
¿No?
Sí, ya,
muy
he visto,
bien.
Ya he visto otra por
hasta
ahí.
Hasta pronto, Santiago.
Venga, hasta luego.